Amén. Agrego que me dé una buena forma de hablar español, por favor, Señor. Perfecto. Amén. ¿Están conmigo? ¿Están despiertos? ¿Sí? Hablamos el primer día sobre que tenemos que tener principios y que toda la práctica sale de los principios. Estos días acá estamos hablando de principios. Y el primer principio que hablamos fue el propósito eterno de Dios. ¿Y cuál es el propósito eterno de Dios? Que seamos santos y sin mancha. Que es lo mismo que ser semejante a Jesús, porque Jesús era santo y sin mancha. Amén. Después hablamos de el otro principio, es que tiene un modelo para hacer esta obra. Este modelo es absoluto y el modelo es Jesucristo. Como Él hizo todo, como todo que Él hizo y habló, es todo que tenemos que hacer y hablar. Amén. Después vimos que ¿de dónde tiramos toda la enseñanza para la iglesia? De la palabra. ¿De dónde sacamos toda la enseñanza para la iglesia? De la palabra apostólica. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Por qué estamos hablando de esto acá con ustedes? ¿De dónde salió este pensamiento de hablarmos sobre estos temas acá en Quianté? Porque hoy hay mucha mezcla en la iglesia. El propósito eterno no es creído, no es hablado. Háblase un propósito equivocado. Se escucha más hablar del propósito equivocado do que el propósito que Dios propuso en su corazón antes de la fundación del mundo. Hay un equívoco hoy también en la iglesia en la predicación del Evangelio. El Evangelio predicado hoy no es más, como decíamos a 20, 30 años atrás, hablábamos de un evangelio que era el evangelio de las ofrendas. Ofertas mismo. La misma palabra en portugués. Las ofertas. Hoy no. No sé cómo habla aquello que hacen una calle que van a vender cosas. Como es en Brasil, es una feira. Feria. Cambelí. Hoy el evangelio que es predicado casi masivamente, equivocadamente, es un evangelio de final de feria. Porque empieza vendiendo papas a un peso y se termina vendiendo a 10 centavos de peso. ¿Cómo?
Precio de remate.
Precio de remate. El final. El evangelio que he predicado antiguamente, equivocadamente, ofrecía el cielo. Ahora no. Ofrece beneficios. Há uma mezcla en la iglesia muy fuerte. No se habla sobre el propósito eterno de Dios. Hay un propósito equivocado en la mente de los hermanos. Hay un evangelio que no es el evangelio que Jesús predicó. Hay una acción, una estructura de funcionamiento que no es según el modelo de Cristo Jesús. Hay una doctrina que no es llevada a serio en la iglesia. Es algo hablado, pero no es vivido. Hay muchos equívocos. Por eso nosotros no podemos ser como los atenienses que andaban atrás de la última novedad. Nosotros tenemos que ser bereanos, que recibimos con avidez la palabra, mas vamos conferir en la escritura si es mismo así, para no sermos niños agitados de un lado para otro por todo viento de doctrina inducido por los hombres. Tenemos que tener muy bien fixado en nuestra mente y corazón el propósito que Dios propuso para nosotros. Tenemos que tener muy bien propuesto en nuestra mente y corazón el modelo que es Cristo Jesús. Tenemos que tener muy bien puesto en nuestra mente y corazón la palabra apostólica, la doctrina de los apóstoles. Sí. Obrigado. Yo voy a explicar. Me dijo que tal vez muchos no sepan que estoy diciendo sobre ser bereano. Pueden abrir sus Biblias en Hechos 17, 10 y 11. Hechos 17, ¿podemos leer? Gracias. Pablo acabara de venir de Atenas, de una ciudad en Atenas. Estaban buscando conocer la última novedad y él era una novedad para ellos. Él era una novedad porque tenía un montón de ídolos, un montón de cosas. Y Pablo era más un que estaba hablando de un Dios desconocido y para ellos entonces era una novedad. Y estaban siempre buscando una novedad, conocimiento los atenienses buscaban. Y Pablo llega en una otra ciudad y acá habla así. Desde el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Seamos como estos. Recibamos la palabra con solicitud. En portugués habla con avidez. Pero escudriñando la escritura para ver si es mismo así. Iván decía para nosotros, muchas veces dijo, y yo me acuerdo una de las veces bien clarita fue en Belo Horizonte. Estábamos en un encuentro de pastores y líderes. Iván estaba hablando muchas cosas y de repente se paró y miró a nosotros y dijo, si hay alguien que puede desviarlos, soy yo. Y nosotros quedamos. ¿Cómo así? Él dijo, porque ustedes confían 100% en mí. Yo puedo me equivocar porque soy un hombre. Entonces escudriñe la escritura todas las veces que yo hablo con ustedes para ver si es así mismo, si es de esta manera. Si hiciéramos esto, jamás, dependiendo del Señor, escudriñando su palabra, jamás seremos engañados. Amén. Hay una mezcla muy grande. La mayoría de la iglesia no cree en este propósito que hablamos acá. Pelo menos no lo tiene como una revelación. La mayoría de la iglesia no cree que Jesús es el modelo de hacer la obra. Cree que Jesús es bienvenido como el Hijo de Dios, como aquel que murió en la cruz, que resucitó y que volverá. Pero no creen que Él fue el modelo de hacer la obra de Dios. ¿Cómo tenemos que hacerla? Então há uma confusão e nós estamos metidos nesta confusão porque ustedes, com estes aparatos que temos hoje, entramos em todo tipo de coisa. E escuchamos e miramos um montão de coisas. E tem muitos hábiles predicadores que tomam a Bíblia e fazem um montão de coisas magistrales. São como mágicos. Não tiene nada acá, não tiene nada acá e saca algo acá. Magos. São magos. Não tiene nada en esta mano, não tiene nada en esta mano e saca uma coisa acá. Digo uma coisa, por exemplo. Eu escuchei alguém pregando sobre a parábola del samaritano. Del buen samaritano. E eu vou dizer o que dijo. Empezou dizendo assim: que havia um homem que descendia de Jerusalém para Jericó. E que significava que este homem estava em caída, em queda. Em caída espiritual, porque estava saindo de Jerusalém para Jericó. E que quando passou, tinha um homem que estava todo, foi peleado este homem, tomou uma situação na palija e lhe roubaram todo. E vem um sacerdote que passa por este lugar e mira o homem e passa a lo largo. Depois vem um levita e passa a lo largo. Depois vem um samaritano, ele sai de seu cavalo, ele pensa a herida com óleo e com vinho, não? Com aceite e com vinho. E depois le põe sobre o cavalo, ele leva a estalagem como é la posada, isso, esse lugar quente, e põe este homem allá e dá 2 monedas para que se pague toda la cuenta. E este homem dijo, bueno, isto está dizendo que estes 2 eram el mundo religioso que mira, pero no hace nada con las buenas obras e se va. Pero este buen samaritano, el samaritano é meio judío, meio gentil, entonces é Jesús porque é hombre e Dios, e que el caballo é a autoridade, ele bajou de sua autoridade e vino servir ao homem. El aceite é seu espírito, el vino é sua sangre, e sana o homem e puso em seu cavalo porque deu sua autoridade ao homem e leva a quien te em este lugar para que ele esteja bem servido em la iglesia e põe a moneda e diz o tempo e vai volver. Mira que bárbaro. Yo nunca imaginé que Jesús tinha hablado todo esto. Yo quedé así. ¡Wow! No. Toda la parábola, hermanos, está diciendo una verdad sola. Y sabe, toda esta historia que Jesús contó era para decir solamente así: ama a tu próximo. Jesús era simple. Tenemos que tomar la palabra con la simplicidad que es la palabra, con la fuerza que es la palabra, con la verdad que es la palabra. Y no inventar, no ser magos, nada acá y saca alguna cosa acá. Entonces, estamos estos días acá tentando compreender princípios. propósito eterno de Dios. El modelo Jesucristo, el único punto de referencia. Nosotros fuimos tan radicales con esto, de tener Jesús como nuestro punto de referencia, que fuimos muy mal hablados en todo el país. Criticados en todo el país. Pero digo para ustedes, si alguien es radical para el bien o para el mal, tendrá seguidores. Tendrá seguidores. Cuando uno es radical, se pone radical en una cosa, hará seguidores que vienen detrás de él. Nosotros pusimos nuestros ojos en Jesús como modelo y decíamos, no vamos a hacer nada, mesmo que tenga el mayor éxito en la iglesia, en Brasil o cualquier otro lugar, si no vimos Jesús hacerlo. Tenemos un montón de manifestaciones, de sanidades, de otras manifestaciones que puede imaginar. Tenemos sanidades de troca de local de, como habla adentro, corazón de un lado para otro de, ¿cómo es? Miembros internos, no sé cómo habla. Órganos, esta es la palabra. Una chica nació al revés. Su corazón era del otro lado, su hígado del otro lado, era todo al revés. Pero se cambió todo, oramos y volvió todo al lugar. Tiene chapa, tiene todo registrado, pero no está en la internet. Porque Jesús dijo, no hagan esto. Él lo hizo, yo no voy a hacerlo. No hacer publicidad. Él no hizo. Si no fuimos radicales, en entender que Él es nuestro único modelo, podemos nos equivocar y hacer malas cosas, no con malas intenciones. Esa es una cosa que digo, hay un montón, pero no está en publicidad, porque la gloria tiene que ser de uno solo, de aquel que hace. Y quien hace no es un hombre, es el Señor. Amén. ¿Están conmigo? Entonces, este radicalismo nos llevó a sufrir mucho. Y no solamente de grupos denominacionales, mas también entre los hermanos que estaban buscando una restauración. De chamarnos de que nosotros no teníamos apertura ni flexibilidad. Con respeto o que a principio no puede haber flexibilidad. Pero con que es relativo podemos ser flexibles. Yo era hincha de Gremio. Ahora soy hincha de Internacional. Y es como Boca y River. Uno era hincha de Boca, viró hincha de River ahora. ¿Cómo fica acá? ¿Cómo queda? Imagina, pero ser hincha de Gremio o ser hincha de Inter no me lleva para el cielo. Yo puedo cambiar. Lo que no puedo cambiar son principios que definen mi eternidad. Y yo tengo que estar con ellos bien fixados en mi mente y en mi corazón para no ser engañado por cualquier viento que venga, por cualquier onda, ola que venga. ¿Están conmigo? Amén. Entonces hoy vamos a hablar de un cuarto principio. El propósito, el modelo y la palabra apostólica. Ahora vamos a hablar de un cuarto principio. Jesús nos mandó a ser discípulos. Jesús nos mandó, está bien dicho, a ser discípulos. Pero la primera pregunta que tenemos que hacer contestar o responder, está bien también, es o qué era un discípulo para Jesús. Porque cuando Jesús dijo para los 12, los 11, ¿no? Porque uno ya tenía se ahorcado. Para los 11, él dijo para los 11, id y hace discípulos de todas las naciones. Él estaba hablando para 11 hombres que estuvieron con él, andaron con él, vieron él predicar, vieron él hacer discípulos, entendieron lo que estaba él diciendo. Lo que está en tu mente cuando escucha decir, va y hace un discípulo. No puede estar en tu mente, ni en mi mente, algo diferente de lo que estaba en la mente de Jesús, nem de los apóstoles. Si no, vamos a hacer otra cosa, no discípulos. Porque yo no estoy haciendo discípulos míos, yo estoy acá para ser discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, aprendizes de Jesús. Entonces yo tengo que entender lo que estaba en la mente de Jesús cuando él dijo, ide y hace discípulos. Déjame ver acá. Emiliano, ¿tú sabes bien la diferencia entre un chinés y un japonés? Chino. Un chino y un japonés. Yo miro, este es chino. No, este es japonés. Coreano. ¿Sabe bien? Consigue mirar uno y otro y decir, este es chino. ¿Ah? ¿Eh? Entonces, tiene el joyo y el trigo. El joyo, no sé cómo habla. Cizaña y el trigo. Cizaña y el trigo. Son muy parecidos, pero uno es venenoso. Yo tengo que saber bien lo que estaba en la mente de Jesús cuando dijo para yo ir y hacer discípulos. Yo tengo que saber discernir un chino de un japonés. Yo tengo que saber discernir el cizaño y el trigo. ¿Cizaño? Que cuando decir esta palabra es esto que quiero decir. Para quedar más fácil, si no, no va a salir. Cizaña. Salió. Cizaña. Cizaña. Está bien. Cizaña. No sé daqui 5 minutos, pero ahora sale. Yo tengo que saber la diferencia. Pues no puedo hacer la obra mal. Yo tengo que tener en mi mente lo mismo que tenía en la mente de Jesús. Yo tengo que buscar lo que el Señor me mandó buscar. Entonces, ¿cómo podemos comprender o saber lo que estaba en la mente de Jesús? ¿A dónde encontramos? En la Escritura. Entonces vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 14, versículo 25 hasta 27. Y voy a pedir para que uno tome la Biblia, por favor. Yo voy a emprestar el micrófono para que le pueda leer para nosotros. Lucas 14, 25 a 27. ¿Alguien tiene una Biblia que puede leer para nosotros? Emiliano.
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida. Ah, empecé en el 26, pero está bien. No puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
¿Todos hallaron, Lucas? ¿Sí? Lucas 14, 25 a 27. Yo voy a leer de nuevo, porque estoy haciendo un discípulo acá. Cuando leer, Emiliano, la palabra de Dios, tiene que ser con la fuerza que es la palabra de Dios. Con fuerza. Estoy haciendo un discípulo. ¿Está bien? El discípulo es aquel que aprende, que imita. Lea así. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Están conmigo? ¿Qué preciso dizer acá? ¿Qué necesito dizer acá? ¿Quién está hablando acá? No, me ayude. ¿Quién está hablando acá? Quiero escuchar. ¿Quién está hablando acá? ¿Mario o Jesús? Yo estoy leyendo lo que escribieron que Jesús dijo. Y Jesús es el Señor. Jesús es aquel que vino para rescatar toda la humanidad. Él vino para hacer la obra del Padre, establecer los principios del Padre y todo lo que tiene que tener para la iglesia. Y Jesús acá está aclarando lo que para él es un discípulo. Y él está diciendo así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, padre importante, madre muy importante, mujer muy importante, hijos muy importantes, hermanos muy importantes, hermanas muy importantes, y ahí también su propia vida. No soy yo que estoy diciendo. Él dijo: si usted no aborrece estos, no puede ser mi discípulo. No puede. Hay una condición. Él está diciendo que un discípulo tiene que aborrecer estas personas. Tiene que amar menos estas personas do que el Padre. Si no, no puede ser un discípulo. Y Él nos mandó a hacer o qué? ¿Qué te mandó Jesús a hacer? ¿Y qué es un discípulo? La primera cosa que un discípulo tiene: ama a Dios. Tiene que poner una cosita más. Ama a Dios más que todos. No es solo que ama. Ama más que todos. No hay relaciones más fuertes en la tierra do que la relación con un padre, con una madre, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con las hijas, con los hermanos, las hermanas. Y él está poniendo las relaciones más fuertes diciendo: si alguien viene en pos de mí y no ama menos estas personas, no puede ser mi discípulo. Entonces, paremos acá. Quedemos un poquito acá. Cerramos los ojos. ¿Es un discípulo? ¿Amas más a Jesús que tu padre? ¿Amas más a Jesús que tu madre? ¿Ama más a Jesús que tu mujer? ¿Ama más a Jesús que tu marido? ¿Amas más a Jesús que tu hijo? ¿Amas más a Jesús que tu hija? ¿Amas más a Jesús que tu hermano? ¿Amas más a Jesús que tu hermana? ¿Es verdad esto en tu vida? ¿Es una realidad en tu vida todos los días? ¿Ya te deparaste una situación que tuviste que definir entre uno y otro? ¿Ya enfrentaste alguna cosa donde tuviste que te posicionar en amar más uno y menos otro? ¿Ya imaginaste esto? ¿Ya hiciste un pensamiento profundo sobre esto? Para que se venga la situación, sepas cómo te posicionar. ¿Ya definiste tu corazón así? Yo no estoy hablando de algo que ya no me pasó, porque mi mamá me puso la prueba de amar más ella o a Jesús. Pero yo sabía quién yo amaba más. Y gracias a Dios, saqué un 10. Continúa con los ojos cerrados, porque es serio que estás pensando. Porque Jesús dijo, si vos no amar más a Él que padre, madre, esposa, esposo, hijo, hija, hermano, hermana, tú no puedes ser su discípulo. Y puede usted gemer, puede usted gritar, puede usted bater los pies, puede usted hacer un montón de cosas. Si esto no es una verdad en tu vida, si esto no es de hecho en tu corazón, no puedes ser discípulo de Él. Y tiene que definir esto. Y de entrada, y de pronto. ¿Está bien? Amén. Puede mirarme. Gracias. Tuvimos un retiro en 2001 de Pascua. Marcos iría a ministrar para la iglesia a donde somos pastores. Y yo estaba en un retiro de un grupo bautista. Y Sinara no me acompañó, quedó en el encuentro de la congregación. Yo estaba en Salvador también. Y Marcos iría a hablar sobre cantares. Y cuando Marcos habló sobre cantares, hablando sobre el novio, tiene tres predicaciones de él que yo aconsejo a que todos busquen la internet y escuchen. Yo quedé mal porque yo estaba en otro. Y después sí pude escucharlas y me deliciar con la revelación de Cristo que Marcos trajo en Cantares. Pero, ¿por qué estoy contando esto? Porque volví al fin del día del retiro que yo estaba y encontré a mi esposa en la pieza que estaba viniendo de este otro retiro. Ella estaba en el baño, dentro de la bañera, con agua. Y cuando yo llegué a abrir la puerta, escuché un pranto, un llanto, un choro fuerte. Y me asusté y fui, y me arrimé y abrí la puerta y miré, ella estaba llorando mucho. Y yo me arrimé despacito para no atrapar nada, pero entender lo que estaba pasando. Ella empezó a hablar de una pasión por un otro hombre, enamorada por otro hombre, desesperadamente enamorada por otro hombre, E falava para mim, e quanto mais falava que estava enamorada desse outro homem, mais eu chorava e me alegrava. Só Jesus para ser algo assim. Eu não tenho dúvidas que ensinar a amar mais. Eu nunca vou pôr em la prova. Eu vou perder de salida. Um discípulo dele ama mais ele do que seu padre, sua madre, sua esposa, seu esposo, seu filho, sua hija, seu hermano, sua irmã e sua própria vida. Estão comigo aún? Um homem em Salvador, muito querido, um hermano querido, estava na casa de Marcos e sempre se atrasava e tinha muitas dificuldades. E um dia mirou a Marcos e Marcos estava ponendo em ordem as coisas e confrontando algumas coisas. E Marcos falou sobre isto. E ele mirou a Marcos depois e se arrimou de Marcos e disse: Marcos, é sério? Isto é sério? És a si mesmo? Marcos disse: a si mesmo o quê, querido? Sabe quem peça com querido, não? Querido, amado, precioso e bendecido. Quando chega em bendecido, a coisa está... O que, querido? Ele disse: eu compreendo amar a Jesus. Bem, pero mais que minha esposa. Aí é muito. Aí não consigo. Não consigo. Não consigo. E quando me pide algo, eu não consigo negar. Por exemplo, muitas vezes não vengo porque está com dolor de cabeça. Eu quedo para... Muito bem. É muito amoroso. Muito cuidadoso. Pero há uma coisa acá. Se você não amar menos tua esposa, não venga mais. Se não amar menos tua esposa, amar mais a Jesus, não venga mais em minha casa. Porque não és discípulo de Jesus. E acá estão todos que são discípulos de Jesus. Radical, hein? Pero não é Marcos que é radical. Jesús dijo: no puede ser. No puede. Yo no puedo cambiar esto. Yo no puedo cambiar esta decisión de Jesús. Yo no puedo cambiar esta habla de Jesús, esta palabra, no, palabra de Jesús. Yo no puedo cambiar. Yo no tengo autoridad para decir: no, está bien, no, no, tanto no. Desde que esté acá, porque yo estoy indo a ser discípulos. Y si estoy indo a ser discípulos, yo tengo que ser discípulos según Jesús dijo que los discípulos son. ¿Está bien? No me respondieron mucho, pero está bien. Amén. Hubo en la historia de la iglesia, en primeros siglos, no sé si conoces esta historia, Juan, ¿no? Juan, ¿tu nombre? Es mi amigo, Juan Luna. Juan, una mujer en el primer siglo, estaban persiguiendo a los cristianos y prendieron a esta mujer y su marido. Los dos eran cristianos. E foram jogados em la prisão. Tirados em la prisão. E quando foram tirados em la prisão, quedaram um dia, dois, três. Bueno, se la prisão de hoje, em Argentina, imagino, e em Brasil, eu vou falar de allá porque conozco, é terrible. Imagina en primer siglo una prisión abajo de todo, la humedad, el olor, todo. Esta mujer y su marido estaban presos porque eran discípulos de Jesús. Esto es real, una historia, historia, no es, es una historia. Y al tercer día fueron a la prisión a donde estaban y les ofrecieron que se dijera que, bueno, yo no, hasta que yo no gusto tanto de Jesús así, para morir. Y el marido no soportó la presión y negó a Jesús. Y le sacaron. Le dieron libertad. Pero ella quedó. Más un día. Y trajeron a ella a su esposo y trajeron sus hijos. Y el esposo y sus hijos lloraban delante de las grades. ¿Esto? Rejas. Rejas. Y ella miraba y los hombres decían, mira. Y los hijos lloraban y decían, mamá, mamá, vení, vení. Por favor, imagino el llanto, lloro, todo. Y ella mirando, llorando, y dijeron, si usted dice que no, que nega a Jesús, puede salir y estar con tu familia. ¿Sabe cuál fue la respuesta de esta mujer que está registrada? Tráganme algo semejante a Jesús, que así yo puedo pensar y negarlo. Su marido y sus hijos se fueron, sacaron a ella de esta prisión. Le lanzaron delante de los leones y los leones la comieron toda. ¿Usted cree que va a estar en el mismo lugar que esta mujer si amar menos Jesús? Esta mujer le llevó a serio que Jesús dijo, si usted no aborrecer a su padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, hermano, hermano, más menos do que a mim, não pode ser meu discípulo. Você tem que evaluar com muita seriedade, porque quem dijo isto foi Jesus Cristo. Amém. Estão comigo aún? Não se duermen? Puedo seguir? Por favor. Leyamos Lucas 14:33, Emiliano, mi discípulo ahora.
Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
Amén. Está un discípulo 50%. Ha mejorado, tiene que animar. De nuevo Jesús habla algo y dijo, no puede ser. Pero ahora no está hablando de familia y de tu propia vida. Está hablando de renunciar a todo cuanto posea. Jesús no admite que sus discípulos tengan cualquier apego a cualquier cosa. Los discípulos de Jesús renuncian todas las cosas. No tiene apego a nada, a cosa alguna. Nada os prende, nada estão aferrados, nada estão aferrados, é uma buena palabra, a nada, de cosas, de bienes. Él no admite. Si no renuncia a todo lo que posee, no puede ser. Uno puede ser, yo renuncié. ¿Renunció? ¿Tienes apego a alguna cosa? Tiene que evaluar con mucha profundidad. Tiene que te poner en situaciones. Yo me acuerdo que en 1979, abril de 1979, yo estaba en un empleo federal. Yo tenía un sueldo muy buen, sueldo muy bueno. Yo estaba me preparando para casar. En abril de 79, yo escuché una voz adentro de mí. Yo sabía quién estaba hablando conmigo. El Señor me dijo así. Y yo gustaba mucho lo que yo hacía. Mucho. Era el trabajo que yo quería, era el trabajo que yo tenía soñado, era el trabajo que yo tenía conquistado, que Dios tenía me dado. Yo estaba muy feliz. Yo tenía en este momento 23 años y ya tenía un sueldo muy bueno y tenía una carrera muy buena por la frente. Y tenía ya un montón de cosas conquistadas. En este momento escucho la voz de Dios muy tranquila, muy suave, diciendo tan dulce. Una cosa que es una bomba. Más suavecito. Si yo te pido este empleo, ¿tú me das? Y yo digo, ¿sabe cuando uno hace que no escuchó bien? Aquella disfrazada. Como si, no puede ser, esto es mío. Y viene de nuevo un susurro. Si te pido, ¿me das? Fue muy fuerte para mí. Fue una confrontación. Si yo era discípulo, o si yo no era discípulo. Y yo sabía que un discípulo de él renuncia a todo cuanto tiene, posee. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta que yo hablé? Yo dijo así para él, Señor, no quiero te negar nada. No quiero negarte nada. Pero si vas me pedir las ganas, decimos nosotros, si vas me pedir de verdad, por favor, prepara mi corazón. Yo no puedo te negar, yo no quiero te negar, pero ahora estoy siendo muy confrontado. Un año después, mayo de 1980, un año después, yo asiné mi dimisión. Firmé mi renuncia y me fui para Bahía. Un año después, si usted no renuncia a todo cuando posee, no puede ser discípulo de él. No puede renunciar una parte, no puede renunciar 90%, no puede renunciar 10%, tiene que renunciar todo. ¿Y cómo es que funciona esta renuncia? La renuncia funciona, no es que usted no puede tener nada. Usted puede tener un montón de cosas. La renuncia funciona que usted sabe que esto no es tuyo y que cualquier momento Dios puede te pedir. Y cuando te pida, entrega. Tranquilo. Porque sabe lo que va a acontecer si usted no entregar. Ele vai sacar. E sabe como dole menos? duele menos. Tenta sacar este micrófono de mi mano. Tranquilo. Tenta sacar el micrófono de mi mano. Va a doler, ya está doliendo, porque es más fuerte que yo. Va a doler mucho. Se arranca, va a salir pedazos. Pero lo que el Señor está diciendo, que el discípulo de Él no está aferrado a nada. Está libre con todo que posee. Amén. Y una cosa me llama la atención. Quiero leer. Ahora, 100%. Emiliano. Mateo 6. Podemos abrir nuestras Biblias. ¿Están conmigo aún? Está, hoy voy a me alongar un poquito más. ¿Está bien? ¿Me soportan? ¿Me aman un poquito más? Só assim, mas está bem? Mateus 6, 19 a 21. Vamos ler com tranquilidade, despacio, mirando bem, escutando bem as palavras e mirando bem as palavras, ok?
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde labradores minan y hurtan. Ladrones. Minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
¿Qué es tu tesoro? ¿Qué es tu tesoro? ¿Qué es tu tesoro? ¿Quién es tu tesoro? ¿Quién es tu tesoro? ¿Quién es tu tesoro? ¿Quién es tu tesoro? ¿Quién? ¿Quién es tu tesoro? Jesús. Entonces tú, ¿a dónde estará tu corazón? En Él. Si Él es tu tesoro. Entonces renuncia a todo. No va a juntar cosas y te preocupar con cosas, porque Él es tu tesoro. Ya tienes tu tesoro. Y a Él sí tiene que te aferrar con todo. Con toda la fuerza, con todo tu corazón, de toda tu alma. ¿Está bien? Mateo 6, 24 a 25. Mateo 6, 24 a 25. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dice que tiene que renunciar a todo que posee. Y ahí está hablando que a dónde está tu corazón, está tu tesoro. Y acá dijo, no hay cómo amar a Dios y la riqueza. No hay posibilidad. No hay. Vamos a otro texto de la palabra del Señor. Por favor. Mateo 13, 44 y 45. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercador que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos es así. Un discípulo del Señor vive esta realidad que está acá, en el reino de los cielos. Yo quedo impactado cuando yo leo las cartas apostólicas, la postura de la iglesia en Hechos, en Corinto, en otros lugares, con respecto a situación de dinero. Vamos a leer dos textos para que eso se quede claro. 2 Corintios capítulo 8. Mira lo que está acá. Acá está hablando de los discípulos del primer siglo, ¿no? O un poquito más. Del primer siglo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Mira, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Mira las palabras, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué servicio? De ofrendar. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia de la iglesia actual? Ellos estaban en profunda tribulación y pobreza. Pero el apóstol sabía de la situación, probablemente dice, no, no hay necesidad, por favor, ustedes no. Y ellos dijeron, no nos deje fuera, por favor, déjanos participar, queremos dar mismo que no tenemos. Porque nosotros entendemos que Jesús dijo, no renuncia a todo cuanto tiene, no estamos apegados a nada. Por favor, no nos deje fuera. Queremos participar. Hoy tiene que hablar un montón de veces. Y aún puja de acá, casi que gemendo, para participar. Él dijo, aquel que hurtaba, no hurte más. Ah, está bien, yo no hurto. No, mas no es solamente esto. Trabaje. ¿Para qué? Ah, para tener mi coche. Ah, para tener mi casa. Ah, para tener otra casa. Ah, para tener más un coche. Para tener vacaciones maravillosas. Para tener esto, aquilo. No estoy contra esto. Estoy diciendo, ¿a dónde está tu corazón? Antes trabaje para acudir lo necesitado. Esto debería ser una cosa común, corriqueira, decimos nosotros en Brasil. No sé si tiene esa palabra. Costumera, tranquila, normal, natural, constante. Repetitiva, normal, entre los santos. Si hay alguien con necesidad, todos van y suple la necesidad, abre en mano de cosas, dice todo aquello, de aquel otro. Me acuerdo, ¿están conmigo aún? ¿Me soporto más un poco? Mesmo que después los pastores van a dar una paliza, pero yo voy a continuar. Años atrás, yo fui a una casa de un discípulo que yo tenía predicado a él en una plaza y ganado a él para el Señor, bautizado él, su esposa y su familia, estaba toda en el Señor, y yo conseguí una casa para él porque tenía muchas dificultades, una profesión, y él estaba en su casa, simples, que nosotros teníamos ayudado a él, y yo fui en su casa para visitarlo, estar con él, y él dijo, ¿quieres un cafecito? Dice, sí, por favor. Y él me sirvió un café en una chícara así, una taza así, sin asa. Sin, ¿a dónde? Sin, sí, estaba rompida. Rota. Una taza, no, hablé chícara, es taza. Hablé asa, no es asa. Asa, asa. Es rompida, es rota. Entonces, una chícara rompida, no, una taza rota, que yo puso así y esperé el servir así también para los dos tomarmos un café. Y yo quedé un poquito esperando y él no se movió, más un poquito no se movió. Miré él, dijo, ¿no vas a tomar un café también conmigo? Sí, sí, voy. Y entonces, él dice, no, solo tenemos esta. Só tenho uma. E passou em minha mente as taças em minha casa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aquilo foi um golpe muito forte. E eu volvi para minha casa muito pesaroso. Com meu coração muito cargado. E falei para minha esposa. Oramos. Chamei os pastores e dijo, hermanos, ustedes têm ido visitar todos os hermanos. Nosotros conocemos a dónde viven nuestros hermanos. Nosotros sabemos a dónde está cada uno. Ellos disseram, algunos sí, otros no. Quem sabe vamos a hacer un recorrido y ver la situación. E vamos filmar aonde estão nossos hermanos. Hicimos um filme. E tinha hermanos em situações precaríssimas, muito pobres. E chamamos a la congregação e invitamos 70 hermanos, mais ou menos, e passamos a película destes hermanos em el encuentro a la iglesia, alabando ao Senhor com toda a alegria, e depois suas casas. Sem banho, com coisas passando à frente da casa, montouros, coisas muito feias. E todos nós choramos muito. Então levantamos uma ofrenda. E foi lindo ver a atitude dos discípulos. Jóvenes, um se levantou prontamente e disse: Mário, eu não tenho mucho, pero voy a cazar. Estaba guardando para la luna de miel, pero no necesito tanto. Yo voy a abrir mano de todo el tiempo la luna de miel, mas quiero repartir con mis hermanos. Otro vino y dijo, yo no tengo plata, pero tengo una moto. Está acá la llave de la moto para ser vendida y revertir para comprar cosas para mis hermanos. Y fue levantada una ofrenda enorme. Entonces fuimos y arreglamos muchas de las casas y filmamos de nuevo. Y trajimos todos los hermanos y mostramos los filmes y trajimos los hermanos que fueron bendecidos. Esto se tornó una práctica natural y normal en la iglesia en Salvador hasta hoy. Es normal. ¿Por qué? Porque nadie está aferrado ao que possui, porque senão não pode ser discípulo do Senhor. Amém? Estão comigo?
Paremos un poquito acá y oremos. Señor Jesús, no es porque nosotros ya leemos tantas veces estos versículos que ellos dejaron de ser verdad. Señor, no es porque una vez en nuestra vida fuimos radicales en te amar más que todos y renunciar lo que poseemos, no por un día, mas sí, Señor, porque todos los días te amamos más que todos, y todos los días, Señor, estamos libres, nuestro corazón está libre, nuestras manos están libres de estar aferrada a cualquier cosa. No tenemos ningún temor, Señor, lo que puedes nos pedir, porque todo ya fue renunciado cuando entramos por la puerta de tu reino. Todo que tenemos es tuyo, para hacer conforme tu voluntad. Conforme o que quieras, quando quieras, para quem quieras. Assim vivimos, Senhor. Não podemos suprir a necessidade de todos, pero podemos participar junto com outros para suprir a todas as necessidades. Ajuda-nos, Senhor, a que em nenhum dia de nossa vida no te amemos más que todos y no mantengamos la renuncia completa y plena de todas las cosas. Ayúdanos, Señor. Te pido en nombre de Jesús. Yo voy a contar más una cosa y encerro acá. Tenemos más otras, pero voy a dejar para otro día, porque já se vai adelantar a hora. Anos atrás, eu estive em um casamento em uma outra cidade interior de Bahia, e quedei em uma casa, um departamento muito hermoso, muito hermoso. Me tocou ser hospedado em este lugar. Era hermosíssimo, era um piso inteiro. Tenía sonido en todas las piezas, todos los las habitaciones, todo lugar, todo. Cocina, living, piezas, todo. Tenía aire acondicionado centralizado para todo. Yo estaba en un cuarto, en una pieza maravillosa, una suite. Yo estaba feliz, muy feliz. Porque eu quero muito feliz quando vejo meus irmãos que prosperam e que Deus los bendijo. Eu quero feliz porque é meu irmão e é o Senhor que está vencendo e eu sou bendecido junto. Me alegro. E eu estava disfrutando com muita alegria deste lugar e das coisas que este irmão possuía. E era muito querido, muito amável. E ele me disse: Mário, vou te dizer que ayer chegou algo em mi garagem, que era mi sueño de consumo. Eu tinha um Omega 3, um carro grande, bonito, hermoso, pero mi sueño era ter um BMW 325, y ayer vino y está en la garaje. ¿Quieres probar conmigo? Y dice, claro. No estoy siendo irónico. Yo me alegré. Yo digo, nunca vi, voy a ver mi hermano Chene, voy a pasear con él, voy a disfrutar con él, voy a me alegrar con él, porque uno está alegre, otro se alegra. Y yo, él estaba feliz, alegre, yo estaba alegre, feliz con él. Y salió él, su esposa, Joyce y Nara. Y él fue a la frente, prendió, ligó el coche, se prendió las luces, y era hermosísimo, rojo todo. Yo quedé mirando cada panel, qué hacía cada uno, qué era cada uno. Y él dijo, bueno, hay como poner el aire acondicionado delante uno, atrás otro. Yo voy a poner 18 acá, ¿quieres cuánto? Yo dije, 20, pone 20 acá. Y quería probar todo, cómo era la cosa. Muy bien, tranquilo, muy feliz. Yo estaba realmente, honestamente feliz, porque mi hermano estaba feliz. Y Dios le había regalado todo esto. Y salimos por la calle, la ruta, era automático, y puso un S que era super, y nosotros disfrutando con mucha alegría. Y de repente, él me mira por el espejo y dijo, Mario, ¿piensas que es una, como dijo, una vanidad tener un coche de este? Yo no esperaba una pregunta seria, yo estaba disfrutando. Entonces me paré, no puedo responder cualquier cosa, oré un poquito al Señor y me vino así, que él tenía problema por la herencia que tenía ganado de su papá, y que era mucho, y que él quedaba con un problema de conciencia por tener mucho y ver a algunos que no tenían casi nada. Entonces me vino claro eso, y yo puse la mano así en él y dijo, quédate tranquilo, no te culpe por la herencia que tu papá te ha regalado, tu padre terreno, ¿no?, te ha regalado, y usted disfrute de ella, no te sienta culpado por esto. Pero presta atención en la palabra de Dios. ¿Está bien? Sí, está bien. Pero dijo, ¿mas piensas que era así? El coche que yo tenía cuando vendí y compré este otro coche era una diferencia, así una, hablamos bobaje, mas es como si fuera una tontería de $10,000. Entonces era poco. Muy poco la diferencia. Para él era poco. Y yo aprendí las medidas de diferencia entre uno y otro. Tranquilo, yo no estoy haciendo gracia con él como si él fuera equivocado. Para él era una tontería, $10,000. Y él dijo, ¿piensas que fue malo, que es malo gastar esto así? Y yo dijo, no. Yo no tengo ningún problema con ningún hermano que va para Disney 2 veces por año con su familia y gaste $10,000. Yo no tengo ningún problema con cualquier hermano que va para un hotel 6 estrellas, que gaste $5,000 por una noche. Yo no tengo ningún problema que el hermano gaste con cualquier otra cosa con su familia, que gaste $10,000, $15,000 para regalar un coche, otra cosa para su hijo. No tengo problema ninguno, mi hermano. Pero tendré mucho problema con usted si cuando te veo sentado en la silla en la iglesia y fue levantada una ofrenda para los necesitados, y usted no quiera dar esta tontería de $10,000. Ahí voy a tener mucho problema. Porque no hay problema que uno tenga si Dios le dio. Y que gaste con su familia, y que tenga sus cosas. Pero cuando mira la necesidad de los otros, tiene que tener la misma generosidad que tiene consigo mismo. Porque isto é não estar aferrado e não ser egoísta, buscar seu próprio benefício. Está bem? Termino acá. Oremos mais um pouquinho. Nem um minuto para o Espírito Santo falar com vocês. Em um minuto mais. Necessito dizer algo sobre este hermano. perdóneme. Este hermano era muy generoso. Yo fui detrás de ver. Él tenía regalado muchas cosas, bendecido muchos hermanos necesitados, hecho casas, hecho un montón de cosas. Yo me regocijé mucho en el Señor, pero él cumplió la palabra del Señor. Es muy bendecido hasta hoy y bendice mucho hasta hoy muchos hermanos. Aleluya. Oremos, demos un minuto para el Espíritu Santo continuar hablando con nosotros. Amén, queridos.